Semillas de Ciencia, un espacio sobre investigación para el avance social.
Hola, bienvenidos a Semillas de Ciencia. Somos Isabel Pagador
y Macarena Parejo y os invitamos a pasear con nosotras por los laboratorios de alguna de las universidades más punteras de nuestro país.
¿Os apetece conocer los últimos descubrimientos y adelantos científicos?
Semillas de Ciencia es un programa interuniversitario, una ventana abierta a la investigación y al desarrollo, un espacio dedicado a fomentar la cultura científica.
Precisamente, Maca, esa va a ser nuestra misión, resolver las dudas de los ciudadanos, dar respuesta a las incógnitas de la calle.
Con ese objetivo hemos sacado a pasear nuestros micrófonos. Los hemos acercado a los lugares más frecuentados de cualquier pueblo o ciudad. Supermercados, parques, bibliotecas, gimnasios.
¿Y qué nos hemos encontrado? Pues jóvenes y mayores, hombres y mujeres, todos ellos con algo en común. Verdaderamente están preocupados por su alimentación, entre otros asuntos que hoy en día nos rodean.
Sí, yo creo que hay una gran curiosidad por cómo va a ser su cesta de la compra en el futuro, de aquí a unos años, en un futuro no muy lejano, porque son muchos los avances en esta materia. Así que ya podemos plantear una cuestión desde aquí y lanzar una pregunta. ¿Influirá la ciencia en el diseño de nuevos y mejores productos?
Pues mira, yo creo que es una muy buena pregunta para empezar. Veamos las inquietudes con las que nos hemos encontrado.
Ciencia al aire libre.
A mí, la verdad, Lo que me preocupa como consumidor es saber si al final son saludables los nuevos alimentos o no.
Yo creo que hay poca información y mucho debate acerca de los productos modificados genéticamente. ¿Qué quiere decir que un alimento está modificado genéticamente?
Yo pienso que ya que son los expertos los que mejor conocen las ventajas y los inconvenientes de los avances en alimentación, podrían contarnos un poco en qué trabajan ahora mismo.
Como podemos ver, las dudas que hay en los ciudadanos son muchas, sobre todo a la hora de llevar esos nuevos alimentos a nuestra mesa.
Sí, pero lo que está claro, Isa, es que desde los últimos 50 años tenemos otra forma de entender nuestra alimentación, y esto es en gran parte por los resultados alcanzados en esos laboratorios de los que os hablamos. En ellos se han creado productos que aportan un valor nutricional y además cumplen otra importante función: mejorar la salud y prevenir enfermedades. Son los conocidos como alimentos funcionales.
A día de hoy, uno de los alimentos que más consumimos en meriendas, almuerzos y en cenas son los embutidos. ¿Y qué pensaríais si os dijéramos que estos pueden estar multiplicando sus propiedades antioxidantes? Eso sí, a golpe de ensayos de laboratorio.
Pues precisamente en ello trabajan activamente los compañeros de la Universidad de Zaragoza. Aquí los expertos en tecnología de los alimentos se esfuerzan por encontrar nuevas fórmulas cárnicas, nuevos diseños funcionales a partir de antioxidantes naturales. En esta entrevista realizada por Santiago Díaz, bajo la coordinación de Ana Segura de Radio Unizar, nos lo cuentan.
Los descubrimientos científicos hay que regarlos con conocimiento. Semillas de Ciencia.
Pedro Roncalés se licenció en farmacia en 1974 por la Universidad Complutense de Madrid. 4 años después, en 1978, obtuvo el doctorado en bioquímica. Desde entonces y hasta ahora, su vida profesional le ha llevado al campo de la cátedra y la investigación. A sus espaldas, 5 patentes de invención en tecnología de alimentos, más de 100 ponencias en diferentes congresos, 12 tesis doctorales dirigidas, que se dice pronto, y un largo etcétera. Actualmente es catedrático en tecnología de los alimentos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, y le saludamos ya. Pedro, buenos días.
Buenos días, Santiago.
En primer lugar, muchas gracias por participar con nosotros en este proyecto.
Estoy encantado.
Bueno, teniendo en cuenta su trayectoria profesional, ¿cómo se encuentra la Universidad de Zaragoza en cuanto al I+D en tecnología de los alimentos, no solo con respecto a otras universidades a nivel nacional, sino también internacional?
Hombre, la verdad es que me alegro de que me hagas esta pregunta, porque aunque me esté mal y pueda pecar de inmodesto decirlo, la Universidad de Zaragoza tiene un papel relevante no solo dentro de España, sino en Europa y en el mundo. Para que nos hagamos una idea, en la revista internacional más importante donde se publican trabajos de investigación en carne. El segundo país del mundo por publicaciones es España, por detrás de Estados Unidos y por delante de todos los países europeos. Y de esas publicaciones españolas, la Universidad de Zaragoza pues está en el primero o en el segundo lugar, ¿eh? O sea que esto da una idea de cómo estamos. Yo creo que es un nivel bueno.
Sus investigaciones, y permítame que les lea, se centran en la utilización de sistemas antioxidantes y antimicrobianos naturales para mejorar la conservación de los alimentos, desarrollo de envases activos y además me comentabas antes que también, sobre todo, en la carne. ¿En qué punto se encuentran sus proyectos en este momento?
Bueno, esas son algunas líneas de investigación. Trabajamos en otras también en relación con la mejora de la tecnología de elaboración de derivados cárnicos, sobre todo jamón curado y otros. Pero ese aspecto que has mencionado es, nosotros le concedemos una gran importancia. Es la utilización de hierbas, sustancias naturales que son antioxidantes y también antimicrobianos para mejorar la conservación pues de muchos alimentos, en particular de la carne, de manera que alargamos su vida útil. Y de ahí nació, en conversaciones con una empresa, el dedicarnos al desarrollo de envases activos, que tal vez, si quieres, si tenemos tiempo, luego nos podemos meter en ello. Sí. Pero ahora basta decir que son aquellos a los que incorporamos algo que con el tiempo, algo natural, que con el tiempo va actuando sobre el alimento que conserva, de manera que le está mejorando su conservación.
Uh-huh. Y hablando de carne, en Aragón tenemos una carne muy propia de nuestra riqueza gastronómica, es el ternasco. Ya hay formas de conservarlo para su envasado. ¿Cree usted que hay suficiente producto en Aragón de ternasco como para poder introducirlo en el mercado a gran escala? ¿O debemos de tenerlo como un producto gourmet, digamos?
Hombre, las dos opciones son buenas. El tenerlo como un producto gourmet, pues está bien. Si no, aquí en Aragón, que es mucho más conocido y se consume mucho más, yo creo que deberíamos conseguir que se considerara como un producto gourmet, pero en muchos sitios. No solo en los grandes mercados de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, etcétera, sino también en otros países europeos, en los que además el cordero que se consume, que no es mucho, suele ser un cordero de más edad, con lo cual pues tiene un sabor más fuerte, etcétera, mientras que el ternasco pues tiene el punto justo de saborcito de cordero que a casi nadie molesta y a casi todo el mundo gusta.
¿Y cuál cree usted que sería, pues no sé si la presentación o mejor dicho la conservación ideal del ternasco?
Uy, qué pregunta tan difícil. Depende de lo que queramos hacer con él. Es muy distinto pues tenerlo desde que sale del matadero, pues tenerlo en la cámara de un restaurante para servirlo, que en el sistema de distribución para vender, que si lo queremos vender, pues por decir algo, en Suecia, puesto que tiene que viajar hasta allí. La mejor forma es dejar la canal entera tal como está. ¿Que no podemos hacer eso? Pues porque tiene que viajar o lo que sea. Lo mejor es envasar las piezas al vacío. Esa es la mejor manera. Es la mejor manera porque se conserva muy bien, la carne está ganando, se está haciendo más tierna mientras se conserva y no cabe duda de que es lo mejor. Pero eso tiene un color un poco feo, porque el vacío, la falta de oxígeno, hace que la carne tome un color mate, apagado, oscuro. Y si queremos venderlo bien en un supermercado, con el sistema actual, pues tenemos que usar una bandeja con una atmósfera, como se llama ahora, protectora o modificada, que incorpora oxígeno.
Y hablando de productos envasados, a título de curiosidad, ¿hasta dónde nos podemos fiar de la fecha de caducidad? ¿Por qué se pone esa fecha?
Hombre, en el caso de la carne es muy sencillo. La fecha de caducidad se pone simplemente porque llega un momento en el que las características sensoriales, es decir, las que apreciamos con los sentidos, no son las idóneas. La carne empieza a cambiar de color y se pone parda, inmediatamente después empieza a cambiar de olor, va tomando cada vez un olor más fuerte, va tomando sabores desagradables, y entonces en el caso de la carne la fecha de caducidad se pone solo por esto, por los cambios sensoriales. Es decir, que no tiene nada que ver con que esa carne pueda ser peligrosa o no. En el caso de la carne tenemos la suerte de que lo primero que ocurre es que se pone parda. Y si uno la ve que se pone parda, bueno, pues entonces tal vez por precaución ya puede decir, bueno, pues no la como. Cualquier cambio que pudiera dar lugar a problemas de salud vendría mucho tiempo después. Y además, en fin, esa carne ya solo del olor y del sabor empezaría a resultarnos un poco desagradable. O sea que riesgos de intoxicaciones o toxinfecciones o lo que sea con la carne es, vamos, altísimamente improbable.
Y para acabar, Pedro, ¿cuál sería su sueño? Es decir, si le dejasen a usted el presupuesto que quisiese para una línea de investigación, ¿cuál sería? Y con esto me refiero a qué queda por hacer y cuánto.
Uf, la verdad es que esta es una pregunta de esas que se la hago, por ejemplo, cuando estamos en la lectura de una tesis doctoral, se la hago ya a los doctorandos y espero que tengan una buena respuesta, y ahora resulta que yo no la encuentro. Yo creo que es muy interesante la línea en la que estamos trabajando de envases activos. Creo que ahí se puede hacer muchísimo. Porque, como he dicho ahora, la vida útil de la carne es muy limitada porque hay cambios sensoriales que hacen que la carne sea desagradable. Con estos envases activos podemos conseguir que la carne se retrase el final de su vida útil al menos dos o tres veces de lo que es ahora. Y, por supuesto, sin que haya tampoco cambios peligrosos. Yo creo que ahí tenemos un campo de trabajo importantísimo, que tenemos ya buenos resultados, pero que hay que llegar mucho más allá.
Bueno, Pedro Roncalés, catedrático de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, muchísimas gracias de nuevo por participar en el proyecto y por atendernos.
Muchas gracias.
Para avanzar en la investigación y crecer en sociedad, Semillas de Ciencia.
Si te parece, Macarena, vamos a continuar hablando de carne, porque también en este sector la Universidad de Extremadura lleva años trabajando. La UEX investiga en incluir microorganismos, seres minúsculos que dotan de capacidad antimicrobiana y probiótica, a productos típicos del cerdo ibérico. La ciencia se encarga de aportarle nuevas funciones, pero por supuesto un aspecto muy importante sin quitarle sabor. Cristina Núñez es del Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la UEX.
Nuestra compañera ha estado en los laboratorios donde se cuecen estos nuevos proyectos tan apetitosos y saludables.
La gastronomía extremeña ha sabido conservar mejor que ninguna la pureza de sus alimentos, con productos de origen natural y una materia prima con denominación de origen protegido como el pimentón de la Vera, las cerezas del Valle del Jerte o la torta del Casar. Precisamente el deseo de preservar estos tesoros gastronómicos y encontrar nuevas fórmulas de aplicaciones y mejoras, la Universidad de Extremadura, a través de distintos grupos de investigación, ha promovido el impulso de proyectos de investigación basados en la innovación del sector agroalimentario a través de la creación de nuevos productos, como son los conocidos alimentos funcionales. Estos alimentos son aquellos que son elaborados para cumplir una función específica, como puede ser el mejorar la salud y reducir el riesgo de contraer enfermedades. Desde la UEX, el Grupo de Investigación en Calidad y Microbiología de los Alimentos, dirigido por María de Guía Córdoba Ramos, investiga desde hace años el diseño de estos alimentos.
Con este embutido de cerdo ibérico, lo que podemos conseguir es que cepas probióticas lleguen al tracto gastrointestinal y creen una barrera, activen, no solamente consigan renovar o mejorar el balance de la microbiota intestinal, sino también estimular al sistema inmune y crear un efecto barrera frente a microorganismos patógenos en el individuo.
La cereza del Valle del Jerte es otro de los alimentos estrella de la Comunidad Autónoma de Extremadura, un producto natural con grandes propiedades farmacológicas y medicinales. Ana Beatriz Rodríguez Moratinos lidera desde el Grupo de Investigación Neuroinmunofisiología y Crononutrición un estudio que se ha materializado en la obtención de un zumo de cereza que restablece el estado de ánimo y favorece el sueño y el descanso.
tiene unos componentes que regula el ciclo sueño-vigilia, hace que por el día estemos activos y por la noche descansemos. También tiene cantidades importantes de antioxidantes, favorece el estado anímico por ese contenido que tiene de serotonina, que evita que nos deprimamos, potencia algunas funciones del sistema inmune y también tiene factores que nos protege de la inflamación, es decir, tendría efecto antiinflamatorio.
Pero el producto más conocido y único es el pimentón de la Vera, cuya particularidad reside en ser un pimentón ahumado que confiere a los productos un sabor y aroma característico. Pero más allá del sabor, están sus propiedades, algunas de ellas muy beneficiosas para la salud. Desde el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UEX, se investiga desde hace varios años las excelentes propiedades de este condimento. María de los Ángeles Tormo, profesora de la UEX, conoce muy bien qué significa incluir en nuestra dieta este producto.
Lo que hemos puesto en evidencia es la capacidad antioxidante de este pimentón de la Vera. Se activan enzimas que nos van a proteger frente a agentes oxidantes, como por ejemplo pueden ser pues, la contaminación atmosférica, las radiaciones solares, algunos productos químicos que contienen los alimentos e incluso agentes oxidantes que produce el propio organismo, ¿no? Entonces lo que se ha demostrado en nuestro trabajo es que el consumo diario de pimentón de la Vera lo que hace es duplicar la actividad de una serie de enzimas que produce nuestro propio organismo, por eso se llaman enzimas endógenas, que tienen una gran capacidad antioxidante y que por tanto lo que van a hacer es incrementar nuestros mecanismos de defensa frente al estrés oxidativo.
Pero no son los únicos alimentos a los que la ciencia ha dado forma. La Organización de las Naciones Unidas calcula que en 2050 habitarán el planeta 9.000 millones de personas.
9.000 millones de personas, nada más y nada menos, pero eso es una barbaridad.
Sí, y tanto. Así que para poder alimentarlas va a ser necesario aumentar la producción agrícola. Consideran que más de un 70%, una cifra sin lugar a dudas desorbitada.
Yo creo que alcanzar este compromiso no va a ser nada fácil. Van a ser necesarias herramientas de modificación genética y serán estas técnicas las que permitirán obtener nuevas variedades vegetales mejor adaptadas, alimentos con mayor productividad y resistentes a plagas y enfermedades.
Así es, en España, centros como Vital en la Universidad de Almería apuestan fuertemente por apoyar la innovación alimentaria. Conocemos los principales trabajos desarrollados en la actualidad de la mano de Radio Universidad. Escuchamos a Esther Benavides.
La biotecnología, según la Real Academia Española, es el empleo de células vivas para la obtención y mejora de productos útiles, como los alimentos y los medicamentos. El estudio científico de estos métodos y sus aplicaciones. Nos encontramos en nuestros estudios de radiouniversidad.es, la radio de la Universidad de Almería, con Diego Valera Martínez. Hola, buenos días.
Buenos días.
Diego Valera Martínez es director del Centro de Investigación en Biotecnología Agroalimentaria Vital de la Universidad de Almería. Con él vamos a conversar sobre los estudios e investigaciones que se realizan desde este centro y cuáles son sus objetivos. ¿Cuándo surgió y por qué surge Vital en la Universidad de Almería, Diego?
Vital surge en el año 2009 como una apuesta estratégica de la Universidad de Almería para impulsar la investigación científica y la innovación tecnológica en agroalimentación y en biotecnología. Era una necesidad de la Universidad de Almería debido al entorno en el que está situado, con una grandísima producción intensiva en invernaderos, pues de mejorar todas las técnicas biotecnológicas para impulsar la agroalimentación.
Cuando hablamos de técnicas biotecnológicas, ¿a qué nos referimos?
En nuestro caso, sobre todo, pues hablamos de biotecnología verde, que es mejorar pues todos los procesos desde la semilla hasta la poscosecha, pues para darle valor añadido a todos los sistemas productivos.
Es algo que últimamente suena mucho, todo lo relacionado con la biotecnología. Escuchamos términos como terapia génica, biosensor, biocombustible. probiótico, ¿todo eso está dentro de este gran marco que es la biotecnología?
Sí, la biotecnología es un concepto muy, muy amplio y en concreto el centro vital, el Centro de Biotecnología Agroalimentaria de la Universidad de Almería, pues tiene 5 grandes líneas estratégicas que abarcan pues todo el concepto biotecnológico, desde las tecnologías ómicas, los bioprocesos agroindustriales, la calidad y la seguridad agroalimentaria, la nutrición y salud, un aspecto muy importante, y la agricultura sostenible, la agricultura respetuosa con el medio ambiente.
A veces se asocia biotecnología con algo negativo, con algo que puede afectar de forma no segura la salud de las personas.
Es un concepto un poco erróneo. Hay que mirar hacia el futuro. La biotecnología en realidad ya no es futuro, es un presente y una herramienta pues muy poderosa pues para garantizar pues todos los componentes de nutrición, de salud. Es muy respetuoso pues con todos los aspectos y súper seguro siempre y cuando se trabaje correctamente.
En el Centro Vital trabajan actualmente 80 investigadores, engloba 80 investigadores, mejor dicho, con 20 áreas de conocimiento. Es un centro multidisciplinar y transversal porque la biotecnología lo requiere así.
Sí. Para abordar problemas con éxito, pues hay que hacerlo de manera coordinada y es fundamental pues los equipos interdisciplinares y cada vez pues a nivel mundial es la manera de abordar proyectos importantes. Entonces pues engloba a algo más de 80 investigadores de 20 áreas de conocimiento, todo relacionado sobre todo pues con la agroalimentación, con la biotecnología agroalimentaria, debido pues al entorno de la Universidad de Almería y a la apuesta estratégica de la Universidad de Almería pues en diferenciarse del resto, en tener un valor añadido en cuanto a agroalimentación y a biotecnología.
¿Nos podías destacar alguna de las investigaciones más punteras o que se hayan publicado en este ámbito?
Sí, pues bueno, nosotros tradicionalmente pues el desarrollo de nuevas variedades, de nuevas especies vegetales pues ha sido una línea prioritaria del centro pues para hacer los cultivos pues más resistentes a plagas, enfermedades, etcétera. Y ahora mismo estamos haciendo una apuesta fundamental por la mejora del sabor. Uh-huh. Entonces estamos trabajando pues en mejora del sabor, que dentro de los problemas que hay en la agricultura hoy en día, pues consideramos que la mejora del sabor y la gestión de los residuos pues es un aspecto en los que es necesario profundizar.
Además de estas investigaciones que se llevan a cabo en el seno de la Universidad de Almería, Vital colabora con otras entidades y forma parte de consorcios internacionales. Explícanos un poco esa proyección internacional del centro.
Sí, Vital es el catalizador pues de la relación entre las empresas y los investigadores de la Universidad de Almería. Es el nexo de unión y lo que hace pues potenciar la colaboración entre las empresas, que cada vez es más importante ir de la mano de las empresas para abordar proyectos y para hacer soluciones reales a los problemas del campo. Y por otro lado pues es el nexo de unión pues, del Vital de la Universidad de Almería con fundaciones, fundaciones agroalimentarias como Tristolemos, con Campus de Excelencia Internacional. Nosotros pertenecemos al Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, pero coordinamos también la red de Campus de Excelencia, somos el nexo de unión de la Universidad de Almería con la red de Campus de Excelencia Internacional de España y con plataformas tecnológicas como Food for Life y la Plataforma Tecnológica de Agricultura Sostenible. Y la idea cada vez más es pues desarrollar herramientas pues para ejecutar pues proyectos de investigación internacionales a nivel europeo. Y hacemos todo lo posible pues para apoyar la elaboración de propuestas de investigación, búsqueda de socios, difusión de convocatorias y luego incluso la gestión administrativa pues de los proyectos de investigación en los que participan investigadores de Vital.
Se trata de aglutinar, ¿no?, toda esa diversidad en torno a un tema, ¿no?, como es la biotecnología, sobre todo, como nos comentaba Diego, en el tema de agroalimentación por la situación social y económica donde está inmersa la Universidad de Almería. De cara al futuro, ¿qué retos se plantea este centro?
estamos en una situación económica muy complicada y la Unión Europea ha puesto en marcha un potente programa denominado Horizonte 2020, en la que hay muchos recursos para abordar proyectos de investigación en colaboración fundamentalmente con empresas, y entonces pues estamos haciendo todo lo posible pues para captar fondos de la Unión Europea para solucionar problemas en concreto de la agricultura intensiva, y pues para siempre de la mano de las empresas. La colaboración nuestra con las empresas es muy importante, y pues lograr cada vez mayor interrelación entre el mundo universitario y el mundo empresarial.
Pues muchísimas gracias, Diego Valera Martínez, director de Vital, el Centro de Investigación en Biotecnología Agroalimentaria de la Universidad de Almería.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
¿Algo de energía renovable o algo así?
Tecnología más vida.
Sepamos o no qué significa la biotecnología, esta está presente en nuestra vida desde hace miles de años.
Biotecnología se viene haciendo desde que somos especie, desde que dejamos de ser recolectores y empezamos a ser productores, empiezan a hacer aplicaciones. Biotecnología es consumir cerveza, consumir yogur, consumir derivados lácteos. Eso es biotecnología. Lo único que ocurre es lo mismo que con la mejora genética, que durante un tiempo se hizo sin conocer las bases científicas, y hoy día conocemos las bases científicas de muchos de esos procesos.
Bueno, en nuestro grupo de investigación estamos trabajando en diferentes programas de mejora de plantas, y principalmente en el aspecto biotecnológico. Nosotros trabajamos con mutantes, bien sean mutantes naturales o bien mutantes inducidos.
Trinidad Angosto y Juan Capel son investigadores de la Universidad de Almería. Ambos pertenecen al grupo de investigación Genética y Fisiología del Desarrollo Vegetal.
Lo que más nos interesa es el proceso de fructificación, es decir, el desarrollo del fruto y cuál, en definitiva, va a ser al final la calidad de ese fruto, tanto a nivel morfológico, como peso, tamaño, como también a nivel de condiciones organolépticas, es decir, si, en cuestiones de sabor, cuál es el gusto, contenido en azúcares, ácidos, el color, contenido en carotenoides, que tienen efectos antioxidantes, etc.
La aplicación de la biotecnología en la transformación de la naturaleza es pues una tecnología muy antigua. La fermentación de bebidas, la fabricación de quesos e incluso la panificación son tan viejas como la humanidad y tienen como epicentro el uso de procesos biológicos, las levaduras, como herramienta de transformación de materias primas en productos finales. En el plano agrícola, el uso de las leyes de Mendel permitió contar con una guía basada en el entrecruzamiento y la ley de los grandes números para mejorar los procesos de selección. Aún así, los conocimientos y el control técnico más preciso de las razones de tales comportamientos biológicos eran poco conocidos científicamente. La descripción hipotética del funcionamiento del ADN en 1953 permitió comenzar a ahondar los conocimientos sobre el funcionamiento interno de los procesos genéticos. Las investigaciones avanzaron en la identificación de cada gen, sus funciones asociadas, las formas de relación con las proteínas y otros mecanismos de la compleja biología de las células.
Biotecnología en ese entorno es las aplicaciones de las técnicas de ADN, que no siempre es recombinante, que no siempre es crear ADN nuevo, sino simplemente seleccionar al individuo que, en un caso de, por ejemplo, de una planta, pues la planta que va a ser resistente a un patógeno antes de que ese patógeno llegue, poder seleccionarla por técnicas de ADN. En la agroalimentación se lleva utilizando biotecnología de mucho tiempo y cada vez se utiliza más, ¿no? Conforme vamos aprendiendo cómo se organizan los genomas de las especies que consumimos y que cultivamos, la selección basada en el genotipo cada vez es más eficiente. pues por poner un ejemplo, ya se conoce el genoma del tomate y podemos seleccionar una planta conociendo todos y cada uno de las combinaciones de genes conocidos hoy día, ¿no? Lo que uh-huh. queda todavía por investigar es que hay muchos genes que tienen funciones desconocidas. Y esa, pues, es otra de las labores, otra de las líneas de investigación del grupo del que yo pertenezco.
Básicamente nos interesa el proceso de desarrollo del fruto. Plantas transgénicas con las que nosotros trabajamos no pueden ser para producción. Es decir, que ahora mismo nosotros lo que hacemos es nada más que a nivel de investigación. Uh-huh. Obtenemos transgénicas, trabajamos con transgénicas, pero es para evaluar los genes con los que nosotros trabajamos. Que un gen tal, pues que es capaz de producir. Entonces nosotros tenemos un caso muy curioso de un fruto que le llamamos arlequín.
Arlequín es un fruto de tomate cuyos sépalos se han transformado en carpelos, un fruto con una corona de pequeños frutos, realmente espectacular a la vista. Además, se le incrementó el contenido de antioxidante y mayor contenido en licopeno, más azúcares, más sabroso. Las mutaciones son la base de la biodiversidad. Todos los seres vivos contienen un ADN similar. Es decir, que las pequeñas diferencias en el ADN es lo que determina que los seres vivos sean diferentes entre sí. Esta diversidad en las características sumada a la existencia de un código genético común entre los seres vivos son dos hechos determinantes en el desarrollo de la biotecnología moderna. Cuando los científicos comprendieron la estructura de los genes y cómo la información que portaban se traducía en funciones o características, comenzaron a buscar la forma de aislarlos, analizarlos, modificarlos y hasta transferirlos de un organismo a otro para conferirle una nueva característica. ¿Y todo ello para qué? ¿Con qué objetivo?
Están teniendo muchos beneficios, muchísimos, tanto para incrementar el número de alimentos y para los agricultores, para que tengan menos pérdidas durante la producción, es decir, que los beneficios son obvios y son importantes.
Todo lo que hacemos tiene una gran aplicación, porque cualquiera de las plantas de los genes que nosotros identificamos que participan en un proceso, pues si tenemos algún gen que participa en la formación de azúcares, pues la selección de nuevos genotipos que tengan ese gen, pues va a dar un fruto más dulce, ¿no?
Biotecnología en la Universidad de Almería. ¿Cuál es el futuro? Javier de las Nieves, vicerrector de investigación de la UAL.
La Universidad de Almería tiene una línea de especialización clara, que es la agroalimentación, y nosotros pretendemos, pues, cubrir, digamos, todo el espectro, empezando desde la biotecnología, la base fundamental que tiene que ver con la generación de semillas, con todo lo que ha sido también un boom en la provincia de Almería con el control biológico, todo el desarrollo de insectos vectores que puedan luchar contra las plagas sin la necesidad de utilizar agentes químicos, pues es también un elemento clave en este desarrollo. Hay aportaciones significativas de la Universidad de Almería respecto de otras universidades nacionales y, por tanto, creemos que en biotecnología podemos ser un referente siempre que estemos hablando de su aplicación en el área agroalimentaria.
Un reportaje de Esther Benavides para Semillas de la Ciencia desde radiouniversidad.es, la radio de la Universidad de Almería.
Otro campo donde la tecnología investiga es en la conservación de alimentos. Ya no compramos a diario y todo gracias a una gran cantidad de sustancias como conservantes y antioxidantes que hacen que los alimentos no se estropeen tan rápido, pero mantengan su sabor. Sin embargo, este aspecto levanta polémica en muchas ocasiones, ya que como consumidores nos preguntamos, ¿son realmente saludables?
Falta de tiempo, ritmos de vida vertiginosos, horarios a los que nos adaptamos y no horarios que se adaptan a nosotros. Son solo algunos de los elementos que configuran el día a día de cualquier persona de la sociedad actual. Las prisas, el cansancio o la simple pereza de invertir tiempo en la cocina nos han llevado a tener hábitos alimentarios que nos pueden parecer poco saludables.
Pues yo prefiero los alimentos naturales, pero sí que reconozco que es más cómodo muchas veces pues comprar alimentos envasados y ya cocinados, y además es más económico, pero si tengo tiempo prefiero los naturales.
Yo prefiero que sean frescos. Me da a veces más seguridad verlo antes de estar envasado.
No noto la diferencia de tomarme una pechuga recién comprada a luego a lo mejor está congelada y 4 o 5 días más tarde la descongelo de la nevera y me la tomo.
Yo prefiero los naturales en este caso porque no han perdido las propiedades que supuestamente han perdido los envasados o ya tratados.
Los alimentos envasados y con conservantes han sustituido en nuestra dieta a los naturales, pero ¿realmente estos alimentos son de peor calidad?
Los investigadores de la planta piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Zaragoza aseguran que los aditivos utilizados para la conservación de los alimentos no tendrían por qué afectar a la salud. Las agencias de seguridad alimentaria nacionales e internacionales realizan un riguroso control de estas sustancias para garantizar sus buenas condiciones. Por otra parte, algunas sustancias como el colesterol y las grasas no varían de un producto fresco a uno conservado. La diferencia la marca la naturaleza del propio producto. Sin embargo, el proceso de conservación sí modifica algunos valores nutritivos. En el caso de los líquidos, este cambio se debe al tratamiento térmico que reciben, como nos explica Ignacio Álvarez, coordinador de la planta.
A día de hoy, los zumos, por ejemplo, las leches de consumo están tratadas térmicamente. Pero claro, el calor actúa, lo que decimos inespecíficamente, también destruye, aparte de estos microorganismos patógenos alterantes, pues valores nutritivos, vitaminas principalmente.
En la planta piloto de la Universidad de Zaragoza se están buscando nuevas tecnologías alternativas al calor que permitan ofrecer un producto sanitariamente seguro, pero no afecten a su calidad. Para ello, utilizan los ultrasonidos, la luz ultravioleta o los pulsos eléctricos de alto voltaje en sustitución del calor. Algunas de estas líneas de investigación hacen además que Aragón sea reconocido a nivel nacional e internacional.
Concretamente, el Grupo de Nuevas Tecnologías de Procesado de los Alimentos es puntero a nivel mundial en el trabajo de estas tecnologías. En los pulsos eléctricos lleva trabajando más de 15 años, en ultrasonidos más de 20 años, más recientemente en radiación ultravioleta, con lo cual sí que hay un referente a nivel mundial, podemos decir.
Asimismo, en Europa existen otros países que también están investigando en estas líneas y que incluso las han aplicado a productos en el mercado.
Ya en Inglaterra y en Holanda se están comercializando zumos tratados por esta tecnología con una aceptación muy elevada.
Pese a todas las investigaciones y descubrimientos, los expertos aseguran que hay quienes todavía muestran cierta desconfianza hacia los productos tratados de esta forma, pues piensan, de una forma errónea, que las radiaciones pueden generar cáncer. Esta mala prensa es la que impide a veces avanzar en una línea que dicen podría ser muy puntera.
Escuchamos a los alumnos de la Universidad de Zaragoza, Cristina Gómez y Luz Morcillo. Y a la hora de hablar de nuevos alimentos, no podemos olvidar otra línea que está pegando fuerte. Reducir la sal de productos como puedan ser el jamón. En Extremadura, los investigadores ya trabajan codo con codo con el tejido empresarial precisamente en esto. En bajar la cantidad de sodio potásico a través de técnicas no invasivas que de nuevo mantienen intactas las propiedades de este producto curado. Es una entrevista de Cristina Núñez de la UEX.
Alimento estrella de la dieta mediterránea y de la gastronomía española, el jamón ibérico cuenta en su composición con propiedades importantes para la salud. Su aroma intenso y sabor único hacen del mismo uno de los alimentos más exquisitos que existen. Una de las características de este manjar es su alto contenido en sal, el cual juega un papel esencial tanto sobre la estabilidad del producto como sobre las características sensoriales del mismo, especialmente sobre el sabor y la textura. Desde la Universidad de Extremadura, a través del Grupo de Investigación, Tecnología y Calidad de los Alimentos, se están llevando a cabo estudios cuyo objetivo fundamental es desarrollar tecnologías que permitan reducir el contenido de sal en jamón sin modificar negativamente la estabilidad y la calidad sensorial del producto. Para hablar de estos estudios está con nosotros el profesor Jesús Ventana Barroso, catedrático de Tecnología de los Alimentos de la UES y coordinador del Grupo de Investigación TECAL.
Uno de los temas importantes en el proceso del jamón es el salado,
y queríamos saber qué repercusiones desde el punto de vista de la calidad sensorial y nutricional tiene.
Yo en primer lugar decir que la sal es un aliado incondicional del jamón. Desde tiempos antiguos se viene utilizando en la elaboración de jamón. Vamos, ahí está descrito en tiempos hasta de la época romana, ¿no? Es una práctica ancestral. En principio, la sal tiene unos efectos muy positivos porque mejora la percepción de calidad del jamón. Es decir, el jamón, igual que el tomate, sabe más a jamón o a tomate cuando le ponemos sal. Es decir, potencia el sabor propio de esos alimentos, y en el caso del jamón sabemos que es así. El inconveniente, claro, que el consumo de sal se ha disparado, porque ahora tenemos disponibilidad de sal más que hemos tenido en otras épocas, donde era un material bastante caro y precioso, era algo que tenía mucho valor. Entonces consumimos más sal de la que se recomienda desde un punto de vista nutritivo dietético. Entonces se está reduciendo la sal en todos los alimentos, y en el caso del jamón esto ya se ha hecho. Pero claro, esto no se ha hecho a ciegas, hemos hecho estudios, incluso hemos tenido un proyecto Eureka con una empresa de aquí de Extremadura, Eureka, hace tiempo, con Acores, en la cual establecimos muy bien cómo que había que hacer esta reducción de la sal para que el producto no se alterase, y de esta manera pudiésemos mantener una tasa de sal en el producto compatible con una dieta saludable. O sea que las tasas actuales de sal en el jamón ya son perfectamente compatibles con una dieta saludable.
En cuanto a este proyecto que nos está contando, ¿en qué se basa?
Nuestra investigación sobre la sal, aunque se ha iniciado hace mucho tiempo, continuamente hay demandas de empresas en que se optimice la cantidad de sal en el jamón, incluso que se pueda el producto etiquetar como reducido en sal, lo cual desde un punto de vista del mercado nacional e incluso de la exportación permitiría vender más productos, porque el consumidor es sensible a este tipo de mensajes. Pero al igual que en el anterior proyecto que mencionaba, esto evidentemente no se puede hacer por prueba y error. Claro, si reducimos la cantidad de sal en el jamón, tenemos que reducirlo de manera que no perdamos ese estímulo sobre la secreción de saliva, sobre la liberación de los compuestos aromáticos, ese efecto potenciador, y tampoco nos pasemos por la línea de abajo y el producto se altere microbiológicamente o se vuelva un producto blando. Entonces, en estos momentos estamos trabajando con tres empresas del sector de aquí de Extremadura, del cerdo ibérico, que precisamente buscan ese objetivo, es decir, conseguir poner en el mercado un jamón reducido en sal, con un 25% menos de sal que la cantidad de referencia. Es decir, vamos a estar hablando de prácticamente un 3 o un 3,5% de sal. Y lo importante es que no solo se está haciendo en el jamón entero, sino que lo estamos haciendo en productos loncheados, porque claro, el tema de los productos loncheados es actualmente la vía por la cual los productores están consiguiendo remontar el consumo de jamón, y ya se lonchea casi el 25% del jamón ibérico, y en el jamón serrano casi el 50%. En el caso del jamón serrano ya existe jamón reducido en sal, de hecho le estamos haciendo nosotros el control, y cualquiera puede meterse en una página web que es Aroma Ibérica Serrana o Aromais, y ahí ya está comercializándose jamón serrano reducido en sal. Vamos a ver ahora en el caso del jamón ibérico cómo podemos conseguirlo.
Claro, porque lo que se busca es que esta reducción de sal no afecte lo que es a la calidad sensorial y a la calidad del jamón.
Claro, es que la sal es una piedra angular en la calidad del jamón. Es que en el momento que mueves la concentración de sal, mueves muchas cosas, porque como decía, es que la sal con el jamón es una simbiosis perfecta. Es decir, nos vamos a mover en un rango ya muy corto de concentraciones de sal, porque si el jamón tiene, por ejemplo, más del 4,5% de sal, el consumidor lo rechaza, porque nos hemos acostumbrado a comer productos cada vez con menos sal. Pero si baja por debajo del 3%, realmente hay problemas de alteración del jamón, que se vuelve blando e incluso que se vuelve insulso, porque ese efecto estimulante sobre la secreción de saliva de la sal, de potenciar el sabor característico que tiene el jamón, que se debe a determinados compuestos que se forman durante la maduración, tanto volátiles como no volátiles, realmente ahí tiene un efecto potenciador la sal. Por eso decía que el jamón con una tasa adecuada de sal sabe más a jamón.
¿Cómo cree que va a afectar estas mejoras que se están haciendo en el jamón ibérico, en esa comercialización, en ese sector?
Bueno, pues en el caso de la empresa cuya página web comenté anteriormente y que ya está comercializando jamón serrano reducido en sal, aromais.com, pues realmente lo está vendiendo bien en el mercado nacional, pero sobre todo le está funcionando muy bien la exportación, pues por ejemplo a Japón, a Brasil, que es donde está creciendo ahora el consumo de este producto, porque aquí en España, aunque ya está empezando a remontar, y bueno, yo creo que es un indicador bastante fiable de la recuperación económica, el mercado que se está abriendo fundamentalmente fuera, por eso insistía en el tema de nuevas presentaciones, de loncheados, etcétera, que es fundamentalmente el producto que se exporta. Claro, en el caso del jamón ibérico, comercialmente las empresas que han apostado por este producto y que además ha tenido una evaluación científica y que ha sido evaluado desde un punto de vista científico-técnico, quienes lo han evaluado y las propias empresas que están dedicando su tiempo, su esfuerzo y sus recursos a hacer esto, entienden que se abre un mercado potencial interesantísimo. Yo, evidentemente, como consumidor, si veo un jamón reducido en sal, pues evidentemente si el producto mantiene la calidad, que eso es fundamental, si perdemos calidad, y ese es precisamente nuestro reto, no habremos conseguido el éxito. Yo creo que tanto en el mercado nacional como en la exportación tiene un porvenir pues muy muy interesante, claro.
Como experto en jamón ibérico, Jesús, ¿qué factores son los que intervienen en la calidad de un buen jamón ibérico?
Bueno, evidentemente, además de la sal, los factores que influyen más decisivamente pues son, pues claro, la genética del animal, la alimentación y el tiempo de curación del jamón. Todos estos factores, igual que comentábamos en el caso de la sal, van dejando de alguna manera su marca o su efecto, se va reflejando el efecto de todos estos factores en la calidad del producto.
Pues muchas gracias, Jesús, por estar con nosotros y hablarnos de este alimento tan característico, además de nuestra comunidad autónoma y alimento estrella de la dieta mediterránea, sin ninguna duda. Muchísimas gracias. No.
La verdad es que es inevitable que todas estas revoluciones en nuestra alimentación nos lleven a plantearnos cuestiones como las que escuchábamos al empezar el programa, ¿no? Y todo se resume en una fundamental, y es ¿cómo nos alimentaremos en 2020?
Pues mira, precisamente un reciente estudio desarrollado por el Sistema Integrado en Red de Prospección, Análisis y Divulgación de Pautas de Consumo, SIRPAC, lo aclara. Su identidad, su origen, su autenticidad, saber quién y cómo los produce o cuáles son sus propiedades serán las claves para el consumidor del futuro.
Alimentos bajos en sal, en alimentos transgénicos, funcionales, lo que está claro es que un consumidor cada vez más informado exigirá cada vez con más fuerza, calidad e innovación en su alimentación. Porque con el tiempo hasta las golosinas tendrán que ser saludables si quieren seguir convenciendo a los ciudadanos de que las consuman.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Hasta aquí ha llegado nuestro primer Semillas de Ciencia. Un placer compartir este rato con vosotros.
Hasta el próximo programa.
Semillas de Ciencia, una producción de la Asociación de Radios Universitarias, coordinada por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica de la Universidad de Extremadura. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Universidad Sociedad de la Universidad de Extremadura y la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología.